Nos atiende el jefe de la negociación por parte de las disidencias, don José Vicente Lesmes, conocido como Walter Mendoza. Señor Mendoza, buenos días, bienvenido a la W.
Sí, señora, ahí la escucho.
Yo también. Nos explicaba usted las implicaciones que tendría la operación de captura por circular roja de la Interpol de su compañero conocido como alias Araña. ¿Qué impacto tendrá eso en la negociación?
Vea, Julio, por supuesto que eso tiene un impacto grave porque eso no fue una captura legal, fue una captura ilegal y estábamos en una mesa de conversaciones y por supuesto el día 12 habíamos terminado con mucho éxito esa sección de trabajo, que eran 3 días, habíamos logrado 4 puntos muy importantes, pero se viene esa captura y le cuento, Julio, que eso provoca mucha desconfianza. Nosotros quedamos muy consternados porque eso nunca había pasado en Colombia, ni en el mundo, que yo recuerde, no, todos los procesos de paz. Eso afecta bastante la credibilidad de la paz total, la paz completa, como ha sido pues el legado del presidente Petro. Incluso otras organizaciones ya se han pronunciado y han dicho que la confianza quedó prácticamente destruida. Entonces ahí pues es un problema complejo, que nosotros aquí nos hemos reunido ya varias veces con toda la comandancia de la coordinadora, y lo que sí estamos de acuerdo es que la mesa debe continuar, pero debe ser donde verdaderamente hayan las garantías para los negociadores, garantías jurídicas, porque esto realmente, Julio, fue un entrampamiento. Sí. Y ahí, para nosotros, o para nadie, no es un secreto, que eso hace parte de un entrampamiento entre Fiscalía Nacional y la DEA, porque ahí cuando capturaron a Araña habían agentes de la DEA, agentes del CTI, y a nosotros nos llama mucho la atención cómo es posible que la circular roja aparezca el día antes.
Sí, señor Walter Mendoza.
Cuando lo que yo sé es que eso tiene unos trámites, eso no lo pueden hacer de un día, sí, para otro, o en 12 horas o en 24 horas. Sí. Entonces ahí hay un claro entrampamiento, hay una clara traición al proceso de paz, Julio. ¿Me escuchó lo anterior?
Sí, sí, le escuchamos perfectamente, pero le preguntaba que si se da la extradición de alias Araña, ¿ustedes van a seguir en la mesa de diálogos?
Yo creo que de aquí en adelante ya el balón está en cancha del gobierno. Hasta donde yo sé es que quien define la extradición de un ciudadano o de un compatriota es el presidente, no son los Estados Unidos. Entonces, pues, el presidente es el que tomará la decisión en última instancia. Pero nosotros lo que le decimos al gobierno, y eso queremos hacer, es que Araña debe seguir en la mesa de negociaciones, pues es vocero plenipotenciario y lo necesitamos en la mesa. Entonces, pues ya, como te digo, ya en sus sabias decisiones el presidente será quien define si lo extradita o no.
¿Me copió? Sí, copiamos. Y le quiero preguntar es por los señalamientos, porque lo que se dice es que es por un tema de narcotráfico reciente. O sea, que habría actividades del narcotráfico, incluso también relación con elecciones y política con el gobernador electo del Putumayo. ¿Qué responden ustedes a las dos cosas? ¿Están apoyando la política con el gobernador? Y lo otro, ¿siguen dedicados al narcotráfico?
A ver, hermano, pues eso, esa cuestión del narcotráfico, involucrados en la política, sobre todo el narcotráfico, pues eso siempre ha sido pan de todos los días, de que nosotros somos los narcotraficantes, los que cultivan la hoja de coca somos los narcotraficantes, pero es que los narcotraficantes están en el norte de Bogotá, en el sur del Valle, en el norte del Valle, en Europa y allá en las altas esferas del gobierno. Nosotros siempre únicamente lo que cobramos son impuestos. Ninguna guerrilla ninguna cuestión que sea para cambios, que sea para derrotar un sistema oligárquico como el colombiano, se puede financiar ilegalmente. Siempre las finanzas han sido ilegales en todo el mundo. Entonces aquí lo que hay es unos claros montajes, una estigmatización contra los campesinos cultivadores de coca, contra las guerrillas, de que somos los mayores narcotraficantes. Es completamente falso. Aquí lo que hay es unos cultivos de coca, que todo el mundo sabe que en estos momentos en Colombia tiene más de 250,000 hectáreas de coca y que eso produce mucha plata.
Pero ustedes manejan realmente esos cultivos.
No les sabría decir cuántas personas viven de los cultivos de coca, pero eso se acerca a los 10 millones de personas. Entonces eso no es fácil. No es fácil que diga el gobierno, que diga un estado que la coca la va a acabar mañana o pasado mañana. Eso no es cierto.
Pero entonces ustedes administran esos cultivos.
No, señor, ¿cómo se le ocurre? No ponga en su boca lo que yo no le voy a decir, porque eso no es cierto. Pues ustedes pueden venir aquí a los territorios y preguntar a ver de quiénes son los cultivos. Los cultivos son de campesinos pobres, de campesinos desplazados, desde hace más de 60 años. No venga a decir usted que nosotros administramos y que somos los dueños de todo, porque eso es la narrativa que nos han montado toda la vida.
Sí, señor Mendoza, ustedes o usted especialmente en las últimas declaraciones ha prácticamente puesto en torno del gobierno nacional que los diálogos se hagan en sus territorios y no en ciudades como Bogotá o la ciudad de Pasto. ¿Esto va a ser así?
Sí, señor, es que ya no hay confianza. Eso es lo que pasó en Bogotá el día 12. Es una cuestión, primero, bastante vergonzosa. Y queda una vez claro que Colombia no tiene soberanía en ninguna de sus instituciones. Todas las instituciones son sumisas a las políticas gringas. Ahí la DEA, la Fiscalía, pasó por encima de la comunidad internacional, de la ONU, de la Iglesia, es decir, de los países garantes, acompañantes. Es una vergüenza nacional, es una vergüenza mundial. Entonces aquí nadie va a querer salir del territorio. Entonces nosotros estamos en la lógica, lo que decía Marulanda, hay que dialogar en los territorios, hay que dialogar en Colombia de cara a las comunidades. Y claro, nosotros aquí, como te dije anteriormente, aquí hemos hecho dos reuniones con toda la comandancia y hemos dicho, vamos a continuar con la mesa. Pero esos diálogos deben hacer en los territorios. Para que haya seguridad, porque ninguno de nuestros delegados, incluso yo no me voy a arriesgar nuevamente a ir a Bogotá, a ir a Pasto, porque los gringos no respetan a nadie, pasan por encima de todo el mundo. Entonces igual, vea, ahí se presentó exactamente, o si eso sigue así, se va a presentar lo que le hizo Uribe Vélez a los paras. Que los cogieron, los metieron en una pieza en Itagüí y después los metieron en el avión de la DEA y los llevaron para Estados Unidos. Eso es lo que puede pasar. ¿Me escuchó?
Sí. Señor Mendoza, usted dijo algo que me gustaría ampliar a la pregunta de Félix. Son 10 millones de colombianos que dependen de los cultivos, pero si son 10 millones, nos gustaría saber usted de dónde saca esa cifra, porque eso hace imposible el desmonte de ese negocio por parte del gobierno. No hay cómo reemplazar el trabajo de 10 millones de personas o el ingreso por cuenta del cultivo de 10 millones de personas. ¿De dónde sale esa cifra de los 10 millones?
Mire, Julio, esa cifra no me la he inventado yo. Hagan la cuenta nomás de 250,000 hectáreas de coca que hay en el país. Y cojan una producción, las cifras más bajas, 350 arrobas por hectárea. Si quiere, tome nota. Es que nosotros lo hemos hecho ya, esas cifras las tenemos. Entonces, son 350 arrobas por hectárea, cogiendo la cifra más baja. Porque hay regiones donde una hectárea le sacan 500 hasta 600 arrobas. Multiplique 6. Bueno, coja 350, multiplique por 30 gramos cada arroba. ¿cuántos kilos produce cada tres meses, que es la cosecha cada tres meses, de base de coca, 350 mil hectáreas? Y conviértalas en cocaína de alta impureza, a ver cuántos kilos son. Y verá que ahí le da la cifra, Julio.
Usted dice que cobran un impuesto ¿por qué exactamente? ¿Por cuidar la droga? ¿Por dejarla pasar? ¿Y no es eso igual ser cómplice en el narcotráfico?
Bueno, pues eso lo pueden llamar usted como sea. ¿No será que a los medios, y me disculpa si soy agresivo, no será que allá los medios también son cómplices con todo lo que está pasando en el país, con la corrupción? Ve ahorita ese escándalo de Papá Pitujo, y aparecen involucrados una cantidad de gente, políticos, generales, etcétera, etcétera, y eso lo tapan.
Entonces, sí, pero cobran el impuesto, ¿por qué, señor Walter Mendoza?
No, pues cobramos el impuesto como siempre lo hemos cobrado, por la base, por el kilo de alta pureza. Eso es lo que nosotros hacemos, cobramos eso, y eso no es de ahora, eso viene desde más de 50 años cuando empezaron los cultivos de coca. Incluso la vez pasada yo les decía que por allá en la década de los 80... nosotros le arrancábamos la marihuana a los campesinos y nos metimos en un problema bien berraco, ¿yo?
Señor Walter,
entonces,
pero
es muy complicado, Julio, ustedes allá, señores de la W, controlar un cultivo donde la cadena de producción es muy elevada y donde esto se ha convertido en un negocio multinacional. Eso no es un negocio nacional, sino eso ya traspasó las fronteras. Entonces, si usted cogen lo que yo le dije, las cifras esas, entonces pongan nomás a 2.500.000 un kilo de base de coca. Entonces multiplique las 250.000 hectáreas a ver cuántos kilos le dan. Entonces la pregunta es, ¿dónde está esa plata? ¿Quién tiene esa plata? ¿Quién tiene esos dólares? ¿Cómo llegan esos dólares a Colombia? ¿Quiénes son? Entonces hay que buscar los verdaderos narcos, es allá, arriba, allá en Estados Unidos, en Asia, en Europa.
Señor Mendoza, una precisión antes de mi pregunta. Los medios más bien somos los que hacemos las revelaciones de esos grandes escándalos y así se pueden todas las autoridades meter y sancionar a las personas implicadas en esos escándalos. Pero mi pregunta va en el sentido de, ¿han realizado ustedes acercamientos quizás con Oti Patiño o con alguien más para interferir en esa decisión final que tome el presidente Gustavo Petro respecto a la extradición o no del señor Araña?
No, hasta el momento no, solo hemos hecho unas solicitudes y bueno, yo he hecho una carta muy, muy, muy respetuosa ya a garantes, a países acompañantes y el doctor Oti Patiño, el doctor Novoa, haciéndole la solicitud que el presidente interfiriera en ese problema jurídico de Araña. Hasta ahora no nos han dado respuesta, pero vamos a ver, estamos esperando la respuesta de ellos y como te digo, nosotros tenemos toda la voluntad de continuar con el proceso de paz, porque de verdad, está bastante avanzado.
Le quiero insistir con lo que preguntaba, lo otro, la supuesta relación con la elección del nuevo gobernador del Putumayo y con los comandos de la frontera, ¿qué relación tienen ustedes?
Vea, ustedes saben, todo el mundo sabe que nosotros somos una organización política y esa es la razón de ser. Usted sabe que las cuestiones políticas, la cosa política es la razón de ser de la sociedad. Si no hubiera política, no existiera más nada. Y si somos una organización política, pues entonces tenemos que estar pendiente o contribuir a que las cuestiones políticas, las cuestiones de la dirigencia regionales sean un éxito, ya vayan por buen camino, pero eso no es porque nosotros estemos acosando a la gente ni obligándola, ¿no?
Pero le quiero preguntar directamente con el tema del gobernador electo, porque entonces parecería que usted no lo está negando.
¿Me confirma, por favor?
Sí, le pregunto directamente por John Gabriel Molina, ¿cuál es la relación?
La relación puede ser una relación normal, como tenemos las relaciones con todo, con todas las organizaciones sociales.
Perdóneme, pero es que no es una relación normal.
Una relación política.
Ah, ¿pero tienen relación política con él?
Pues yo supongo que sí, porque ellos son los que están allá en esa región, en el departamento, desde hace mucho tiempo, y no puede ser solo la relación con él, con mucha gente, con muchos sectores, conservadores, liberales, es decir, todo lo que tiene que ver con las administraciones y con la sociedad colombiana, las organizaciones sociales, indígenas, afros, campesinos. Todo se maneja a través de cuestiones políticas, de organizaciones.
Claro, pero
todas esas cuestiones son políticas.
O sea, ustedes hicieron campaña por él, es lo que usted me está diciendo.
No, eso yo no le puedo decir porque yo no vivo en esa región. Yo lo único que sé es que nosotros apoyamos todas las expresiones políticas que vayan en favor de los pueblos, de las comunidades.
Sí, pero las informaciones que nos llegan desde esas zonas es que han recibido las organizaciones civiles presión para votar por diferentes candidatos, en específico por el gobernador electo. ¿Ustedes no ejercieron ninguna presión sobre la sociedad civil para esa elección?
Pues vea, nosotros nunca hemos presionado a nadie que vote por quien quiera votar, no. Eso es una cuestión soberana, una cuestión muy propia de las comunidades, de los votantes. Nosotros no ejercemos ninguna presión. Sabemos que hay personas interesadas, muchas personas, la inteligencia militar, los mismos medios tradicionales de comunicación, interesadas en desdibujar nuestro accionar político, nuestro accionar social. Eso lo sabemos, y no desde ahora, desde hace mucho tiempo. En estos días por ahí escuché una señora de allá hablando una cantidad de pendejadas que eso son completamente falsas.
Señor Mendoza, muchas gracias por atendernos y ojalá que en medio de tantas dificultades se pueda allanar un camino hacia la paz con ustedes.
Muchas gracias, Julio, y por aquí a la orden, y que estén bien por allá.